Había una vieja película de Kusturica que decía, papá salió en viaje de negocios. Macri salió en viaje de negocios.
Macri salió en viaje de negocios.
¿Cómo fue, Néstor? Contá.
Bueno, efectivamente está volviendo a estas horas, creo que todavía está en Japón, pero el presidente Mauricio Macri estuvo por Asia. Primero, una escala muy cortita en Emiratos Árabes Unidos, luego en China, que me parece es el plato fuerte y de lo cual vamos a hablar ahora, y en estas últimas 48, 72 horas estuvo en Japón. Efectivamente fue por negocio, fue a buscar inversiones, básicamente, además de consolidar lazos políticos también con los tres países, ¿no? Argentina tiene pocas políticas de Estado, se podrían contar con los dedos de una mano. Una es la relación con China, otra puede ser Malvinas, ¿no? En ambos el macrismo tuvo algún cortocircuito, inclusive en Malvinas, porque hubo declaraciones contradictorias, cosas que se hablaron con la Cancillería Británica que no fueron muy transparentes. Y con China también, porque al principio del gobierno y en la campaña electoral parecía que Macri iba a tener una política muy refractaria a la política que se vino llevando con China. Pero hay una política de Estado que continúan las relaciones o una determinada línea de intervención sobre cualquier asunto público, más allá de cualquier signo político que tenga el gobierno. Y con China pasa eso. Muy, muy atrás, lejos en el tiempo, el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue el primero que intentó abrir un consulado en Hong Kong. Perón, o sea, un radical, Perón, peronista, obviamente, el fundador del peronismo, tuvo una relación muy buena con Mao, nunca se vieron, pero a pesar del clima de guerra fría y de boicot que había contra China, lo ayudó, mandó cereales, etcétera. Y Lia, otro radical, fue el primero que firmó un acuerdo cultural con China. Y después, en el 72, Lanusse, no por simpatía con el comunismo, era un dictador y muy anticomunista, es el que establece vínculos formales con la relación con la República Popular China, en el contexto de que Estados Unidos había generado un deshielo en la relación con Pekín, se acuerdan las reuniones de Nixon con Mao, y a partir del anuncio siempre hubo una continuidad. El primer presidente que viaja a China de Argentina es otro dictador, Jorge Rafael Videla. Y desde Alfonsín para acá, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, todos tuvieron relaciones bilaterales y más de una con sus respectivos pares de China, ¿no? O sea que hay una continuidad en esa relación. Escuchemos lo que dijo Mauricio Macri en Beijing en una de sus intervenciones y después vamos a tratar específicamente la relación con la República Popular China.
Ya son 45 años de relación entre Argentina y China. Hoy ya China es el segundo socio comercial de nuestro país y un importante inversor. Pero como presidente y expresando lo que siente mi gobierno y lo que sentimos los argentinos, pensamos que lo que viene es mucho más importante que lo que sucedió en el pasado. Los argentinos tenemos mucho para aportarle en los temas de seguridad alimentaria, en temas que tengan vinculación con el desarrollo de tecnología, en lo que tiene que ver con el deporte, que China ha fijado como una gran prioridad el tema del fútbol, el deporte más popular del mundo. Este país tiene mucho para aportarnos también en el tema de tecnología, pero sobre todo en la construcción de infraestructuras. La Argentina tiene un enorme desafío, siendo un país tan grande, para la conectividad. Ya hay varias empresas que han apostado al país en los últimos años.
Bueno, ahí estaba Mauricio Macri en una de sus intervenciones en China, y hablaba de los 45 años. ¿Por qué? Porque se cumplen justamente esa reunión con Lanusse, o de esa decisión del gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse de reconocer a la República Popular China y ya no a Taiwán, como con quien había que tener relaciones diplomáticas con el mundo chino. Se cumplieron 45 años en febrero de este año. ¿Qué es China hoy? China hoy es la segunda economía más grande del mundo. Y muchos creen que en pocos años, en algunos años, va a superar a Estados Unidos. De hecho, si me dice el poder de compra del dólar en China, ese PBI vale más que el de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con un billete de $100 en China compra mucho más de lo que una persona con un billete de $100 compra en Estados Unidos. Eso se llama PBI por poder de compra. PBI por habitante está complicado, China. Son 1.300 millones de habitantes. Entonces, por más que tiene una economía muy grande, la distribución del ingreso todavía le falta desarrollarse. Pero en cualquier caso, hizo un milagro en estos 30 años, ¿no? Sacó más gente de la pobreza que ningún otro país en la historia. Creció a niveles de que hay ciudades en el mismo nivel de modernidad que otros países desarrollados de Europa, de Norteamérica, que Japón ha superado a todos y a cada uno. Y después ha salido a comprar todo en el mundo. Si yo les digo a ustedes, la marca Volvo, por ejemplo, piensan que son suecas, no, es, los Volvos son ahora chinos. IBM, las computadoras IBM, no son más norteamericanas, son chinas.
Breaking news. Volvo es chino.
Bueno, pero no se sabe mucho. General Electric es china. Pirelli de Italia es china. El Waldorf Astoria, el hotel de Nueva York, es de China. El Atlético de Madrid...
¿Qué significa de China? ¿Fue comprado?
Fue comprado por millonarios chinos o por el Estado chino, depende qué cosa hablamos.
¿El Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid creo que tienen ya el 20 o 30%. Pero el Inter y el Milan, los dos más grandes clubes de Milán, de Italia, son de China 100%. El Aston Villa de Gran Bretaña. En fin, hay una lista gigantesca de empresas. Y aquí en la Argentina compraron Nidera, que es una cerealera gigante. Es holandesa, pero su fuerte está en nuestro país. Noble, el banco de Boston, que fue Standard Bank, ahora sí CBC.
Yo tengo un blog.
No podemos conseguir un auspicio.
Eso es China hoy. Bien. Hacia ese lugar fue Macri a instalar una presentación de Argentina tratando de atraer inversiones porque en otros lugares no le ha ido muy bien con el llamado a que inviertan en nuestro país. Ahora, acá lo que se nota es un giro importante de lo que fue, lo que hoy es Cambiemos, la bancada del PRO y la bancada radical, durante el kirchnerismo a lo que es ahora. Durante el kirchnerismo trataron de poner permanentemente trabas al acuerdo con China. Doy tres ejemplos. ¿Se acuerdan de la base satelital en Neuquén? Es una antena para el plan espacial que tiene China. ¿Y qué dijeron en la bancada de lo que hoy es el gobierno del PRO en aquel momento? Que eso era un espionaje chino, que iba a ser una instalación militar en Neuquén, que había cláusulas secretas. Una vez que ganaron el gobierno, ¿se acuerdan de los programas de la Nata? Sí. Denunciado? Bueno, una vez que asumieron el gobierno, cambió esa posición y avalan y esa cooperación científica sigue funcionando. De la misma manera que la tiene Argentina con la Unión Europea en Malargüe, en Mendoza, o como posiblemente la tenga con Estados Unidos en Tierra del Fuego. El swap de monedas entre bancos centrales. ¿Qué es un swap de monedas? Es una especie de préstamo mutuo. Yo te ofrezco mis yuanes, yo te ofrezco mis pesos, eventualmente si hay una corrida cambiaria, o si vos necesitas fortalecer tus reservas, o si necesitas tener divisas fuertes para una corrida o para fortalecer tu posición monetaria, está a disposición. Firmaron 11.000 millones de dólares de intercambio. El kirchnerismo lo firmó, el radicalismo y el PRO que dijeron en el 2015, que era mentira, que era un maquillaje para las reservas, que los yuanes, es decir, la moneda china, que en realidad se llama renminbi, no es convertible a dólares, por lo tanto no servía para nada. ¿Qué hizo Macri apenas ganó? Envió al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, en ese momento era el ministro de Economía, y no solo ratificó el acuerdo, sino que tomó parte de esos 11.000 millones de dólares, los convirtió en dólares, o sea que eran convertibles, era mentira que no eran convertibles, y Argentina ahora le paga un interés a China por ese crédito. En el kirchnerismo se firmó, pero no se había tomado, estaba ahí stand-by, a disposición. Y finalmente las represas de Santa Cruz, que fue el tema más polémico. El macrismo la frenó, sobre todo por presión de los sectores ambientalistas y organizaciones ONG que tiene muy tomado el Ministerio de Medio Ambiente, con un ministro como el Rabino Berman, que él mismo dijo que no tenía la menor idea de medio ambiente, y la frenaron con un reclamo a la justicia. Bueno, antes de ir Macri tuvo que tratar de acelerar el hecho de destrabar ese impedimento que ponía la Corte Suprema de Justicia, porque era un papelón, ese acuerdo fue firmado por el presidente Xi Jinping y por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que continuarlo, es un compromiso, es la inversión más grande que tiene China en esa actividad fuera de su país, por lo tanto ahí lo que falta es una audiencia pública, que no es vinculante pero que hay que hacerla, pero Macri le llevó la garantía a Xi Jinping de que eso se va a hacer. Con lo cual quiero decir, todo lo que se había dicho de la relación con China, etcétera, etcétera, se tuvo que cambiar y tuvo que girar un poco sobre la marcha.
Una pregunta, Néstor, pero hay una pregunta más conceptual. Cuando Macri gana, ¿no?, y esta especie de reinserción al mundo significaba resetear las relaciones internacionales. Gana Macri, pero empieza a cambiar el mundo.
Exactamente.
Hay una ola de nacionalismo en Occidente, ¿no? Y aparece China casi como el defensor, ¿no?, de la economía global.
Sí, tuvo bastante que ver. Recordemos, bueno, yo la verdad que siempre critiqué esa idea, que es falsa, de volver al mundo. Argentina nunca se había ido de ninguna parte. Sí se había ido del crédito especulativo internacional. A veces sí volvimos con el endeudamiento que está llevando adelante el gobierno de Macri, pero Argentina nunca rompió relaciones con nadie, tuvo inversiones de toda parte del mundo. O sea, no se había ido de ningún lado, es mentira que estábamos fuera del mundo. Pero ese giro es importante porque él había apostado mucho en el caso del reseteo mundial a que iba a continuar. Por ejemplo, el gobierno del Partido Demócrata en Estados Unidos, eso falló, subió Trump, tuvo que reacomodar. En ese reacomodamiento tuvo que revisar la relación con China y la ratificó. ¿Y qué se firmó ahora? Bueno, hay 16 acuerdos la mayoría de los cuales son continuidad de lo que había hecho el kirchnerismo. Si te fijas, los sectores ferrocarriles, el Belgrano Cargas, las represas, otra represa más que hay en Neuquén, que es Chihuido, que se había hecho con los rusos, pero falta financiamiento y se negoció ahora que sea con China. Dos centrales nuevas nucleares, que también las negoció Julio De Vido, el ministro de Planificación anterior, pero que ahí sí me parece que hay más legitimidad en lo que hace el gobierno actual, porque bueno, esas centrales no están empezadas, hay que hacerlas desde cero, y un nuevo gobierno tiene, como es el de Macri, tiene todo el derecho de que en su política energética a ver cómo calza eso. Pero en cualquier caso había sido empezado a negociar por el gobierno anterior. Agroalimentos, y un tema que dijo Macri importante, que es el fútbol. Xi Jinping es un fanático del fútbol, Argentina es una cantera mundial de futbolistas, y ahí hay una posibilidad a muy largo plazo, me parece, porque no prende el fútbol todavía en China, pero es una vidriera.
¿No prende la población todavía?
No, porque ellos juegan otras cosas, están invirtiendo millonadas, por eso compraron a estos clubes europeos, los clubes europeos tienen también escuelas de fútbol en China, pero falta mucho trabajar ahí. Y la otra cuestión es qué tipo de relación hay con China. Para algunos es conveniente, para otros genera una dependencia, porque Argentina exporta mucha materia prima e importa maquinaria y tecnología. ¿Cómo se equilibra eso? Macri habló de tratar de superar el déficit comercial que hay ahí, y una beta es el turismo. China, estos millonarios y esta clase media creciente que tiene China, está empezando a salir mucho al mundo como turista. Argentina recibe apenas 30.000 chinos por año de visitantes, 30, 35.000 es poco para lo que recibe Brasil, por ejemplo, Venezuela, Perú. Se podría activar un poco más y eso podría compensar un poco la balanza comercial deficitaria que tiene China. Pero China, insisto, es el segundo socio comercial más importante que tiene Argentina, apenitas por abajo de Brasil. Es un gran inversor. Tiene varias inversiones en la Argentina, las que mencioné, más otras en el sector agroalimentario, en minería también, en petróleo, y me parece que es una oportunidad la que hay para potenciar ese vínculo. Y desde luego tiene un mercado gigantesco allá que se podría aprovechar mucho mejor. Ahora ahí tiene que intervenir más el Estado y más el empresariado argentino, que siempre se queja de China, pero apuesta muy poco a invertir y arriesgarse a invertir en China. Hay muy poquitas empresas que van a China. En cambio, hay miles de empresas chinas, de chicas a grandes, que vienen a la Argentina. Me parece que es acertado el viaje al Asia, el del presidente Macri, después de haber girado sobre lo que pensaba de la política exterior. ¿Por qué? Porque Asia se ha convertido, sobre todo esa región asiática, el Oriente, en el polo de acumulación de riqueza y de generación de bienes y servicios más grande que tiene actualmente la economía mundial.